Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 3 de febrero, Día Mundial de las Cigüeñas.
La cigüeña trajo un niño al Bercial, la cigüeña. Tanto le gustó aquel sitio que en la torre de su iglesia la cigüeña hizo el nido para que sus pollos nacieran.
Hablamos de una ave zancuda, migratoria y carnívora de un tamaño grande que oscila entre el metro y metro 15 de altura, con una envergadura de alas que pueden llegar a los 2 metros 15 centímetros y un peso que oscila entre los 2 kilos 300 gramos y los 4 kilos y medio. Son aves que no tienen dimorfismo sexual, o lo que es lo mismo. Los machos y las hembras son idénticos en forma, color o tamaño. La cigüeña es gregaria porque vuela en bandada cuando migra y monógama porque mantiene su pareja durante toda su vida. Año tras año, la misma pareja vuelve al mismo nido para poner sus huevos, cosa que solo hace una vez al año, normalmente entre los meses de marzo y abril. Ponen 4 huevos, pero no todos al mismo tiempo, sino que van poniendo uno cada 2 días, que es algo muy curioso, porque los cigüeñinos, que es como se denomina a sus crías, como nacen también con esa diferencia entre ellos, tienen distintos tamaños hasta que alcanzan la madurez a los 70 días de vida. Las cigüeñas están muy ligadas a las leyendas en todo el mundo. En Egipto se asociaban al alma. Los hebreos la veían como un ave de buenos augurios. Y aquí en Europa están ligadas a los nacimientos gracias a un cuento de Hans Christian Andersen, que a su vez se inspiró en una tradición de los países del norte de Europa, donde las parejas solían casarse durante el solsticio de verano, más que nada porque el resto del año era bastante de noche, la mayor parte del día, de manera que cuando tenían generalmente su primer hijo era en primavera, que es a su vez cuando las cigüeñas regresaban de África.
Y hablamos de ciencia en España, o sea, ciencia ficción.
Y es que así ha sido durante muchos años, lo de ciencia ficción digo. En las próximas semanas está previsto que el gobierno apruebe la reforma de la ley de ciencia para acabar con la precariedad laboral. Pero ¿qué opinan los propios científicos e investigadores de esta reforma? Bueno, nos lo va a contar la presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que va a estar con nosotros en unos minutos.
Se llama Tabanera de Cerrato. Está en Palencia y tiene solo 142 habitantes. Tabanera pertenece a lo que llamamos la España vaciada, pero eso puede cambiar porque el ayuntamiento ha tenido una idea. Ha publicado un anuncio ofreciendo a una familia con hijos una vivienda de 85 metros cuadrados y hacerse cargo de la tienda de ultramarinos que esa casa tiene en la planta baja.
Esta era la noticia hace un año. El municipio de Tabanera de Cerrato, en Palencia, ofrecía casa y negocio a una familia con hijos que quisiera iniciar una nueva vida en el pueblo. Se recibieron cientos de solicitudes, muchas de personas de fuera de España. Pero ¿quién se llevó el gato al agua? ¿Qué familia consiguió la casa y el negocio? ¿Se habrán adaptado bien a la vida rural? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Luz Íscar, que es la alcaldesa de Tabanera.
Estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Y hoy tenemos muy poquitas cosas aquí, pero suficientes para hacer un dulce exquisito, muy propio de la tradición de los conventos, de las cocinas y de los conventos franciscanos.
Bueno, pues quien habla es Fray Ángel, un monje franciscano del Monasterio de Santo Espíritu en Valencia, que cada lunes prepara platos muy sencillos y baratitos, además, a través de su canal de YouTube. Lo hace con un móvil prestado y ha conseguido que miles de personas sigan sus recetas y se hayan hecho fans de su peculiar manera de explicarlas. Charlaremos con Fray Ángel a eso de las 12. Y como cada jueves pasarán por aquí Luis Nemolato y su política entre costuras, el doctor Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud y, por supuesto, nuestra crítica de trailers. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Nos vamos al año 1959, aquel 3 de febrero marcó la historia del rock and roll para siempre, una fecha recordada como el día que murió la música. Bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. Este tema, el American Pie, compuesto por Don McLean, hace referencia al accidente aéreo que hace hoy 63 años tuvo lugar. A bordo de aquel avión alquilado iban, además del piloto, tres jóvenes músicos. Buddy Holly, de 22 años. The Big Bopper Richardson, que tenía entonces 28.
Hello, baby.
Y Richie Valens, que pese a tener tan solo 17 añitos, ya tenía un mega éxito como La Bamba bajo el brazo. Los músicos estaban de gira por Estados Unidos, cansados de ir en autobús, helados de frío, de concierto en concierto. Uno de ellos, Holly, había alquilado horas antes de su última actuación una avioneta para acortar los trayectos. Con él irían en principio dos músicos de su banda que al final no le acompañaron por causas del destino. Uno se quedó en tierra por jugarse cara o cruz su asiento con Valens, este de La Bamba, que ganó pese a tener miedo a volar, y otro le cedió su plaza a Richardson porque tenía gripe. El aparato se desplomó en un accidente provocado por el mal clima y un error del piloto. Los tres eran grandes y jóvenes artistas con un futuro prometedor, pero el destino quiso unirles en la tragedia. En homenaje a las víctimas, cerca del lugar donde ocurrió, en Iowa, se construyó un monumento conmemorativo en acero inoxidable para que su recuerdo nunca quedase en el olvido. This'll be the day that I die.
Y el santoral de cada día nos lo trae Clara Esteban.
Hoy es San Blas, ya lo sabe todo el mundo, aunque con el cambio climático las cigüeñas ya no saben si emigrar o quedarse o qué hacer las pobres. Esta fecha nos anuncia que ya el invierno está en declive. El santo, en concreto, en cuestión, San Blas de Sebaste, fue uno de los muchos cristianos perseguidos por Diocleciano. Vivió en Turquía, en esa localidad, en Sebaste, en el siglo IV, fue obispo y mártir. El episodio más destacado de su vida es en el que le salvó la vida a un niño que se había atragantado con una espina. Y por eso hay una frase que se dice cuando alguien se atraganta: San Blas bendito, que no se nos ahoga este angelito. Y lo mejor es también pasar a la acción mientras se reza, porque si no, igual el angelito se termina de ahogarse. Por extensión, se apela a él cuando hay algún mal de garganta. Así que ya sabemos, cigüeñas y garganta, bajo el patronazgo de San Blas. Blas es un nombre que viene del latín y que significa tartamudo. Y hay 11.169 en España.
Vaya.
Blases, no tartamudos. También hoy se celebra, aunque un poco eclipsado, como suele pasar en estas ocasiones, San Óscar de Bremen, que nació en Sajonia en el siglo IX, fue monje en el monasterio de Corvi, se dedicó principalmente a la labor de evangelización en Dinamarca y Suecia. Óscar, ya lo hemos contado en alguna ocasión, es un nombre de origen germánico que significa aquel que lleva la lanza de Dios, y hay 123.250 en España.
Vaya. Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has elegido para este jueves?
Hoy tenemos un refrán muy conocido que hace referencia al final del invierno. Antiguamente este era anunciado por el regreso de las cigüeñas, que por esta época volvían de pasar el invierno en lugares más cálidos del continente africano. Pero ya hace tiempo que las cigüeñas han dejado de realizar vuelos migratorios y las tenemos con nosotros todo el año. En cualquier caso, el refrán ha quedado ahí para recordarnos que por San Blas la cigüeña verás.
Y vamos a saber, cuando son las 10 y 17 minutos de la mañana, hacia dónde va nuestra unidad móvil. Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro que han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. Ya llevan más de 6.000 en tan solo 3 días. Lo que pretenden es paralizar el proyecto de macroparking de 4 plantas en el Hospital Infantil Niño Jesús. Dicen que servirá para atraer más coches a un lugar que ya forma parte del paisaje de la luz, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Enseguida escucharemos sus argumentos y cómo será ese edificio que decíamos se ha planificado construir en el hospital.
Martín Robo, ¿qué hemos preparado hoy en Ratito de Oyentes?
Hoy locos por la limpieza, que es lo más extremo que has visto hacer a alguien por tenerlo todo limpio. ¿Has enseñado a tu perro a limpiarse el hocico para que no manche? ¿Has entrado en alguna casa que te han puesto ahí los paños en los pies para no dejar huellas en el parqué? ¿Forras la cocina de papel de periódico para que al cocinar no se te manche el suelo? 628-091-117, lo que mejor te venga. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz. Y hoy hago... ¡Ruido!
¿Qué es eso? ¿Castañuelas?
¡Ah, no!
¡Cigüeñas!
Carlos Olorato, muy buenos días. Que hoy es el Día Mundial de la Cigüeña, claro.
Pues sí, la cigüeña. La que he puesto hoy, tendríamos que ponerle los papeles del periódico para que no pisase lo fregado.
Ya,
porque eso se hacía mucho antes en las casas.
Pues sí, es verdad.
Poner ahí los papelillos ahí del periódico y vas pisando. Y es que hoy es la cigüeña la protagonista del día, en este Día de San Blas, como nos ha contado Clara. Pues eso, y hemos puesto una foto de una cigüeña con 4 chiquillos que ya deben de tener una edad, ¿eh?
Bueno, te lo digo yo. Ahora sí,
ahora, en la actualidad.
En
la actualidad. La foto, digamos, yo creo que es del siglo pasado. Y lo dejamos ahí, del siglo
pasado.
Bueno,
como nosotros, tampoco.
Bueno, yo estoy ahí casi en el límite del siglo.
Sí, ya, efectivamente.
El límite superior.
Cierto.
Bueno, a ver, la cigüeña. La cigüeña pasea por la calle, porque no está ni volando, ni asustada, ni nada por
no,
el estilo.
Está ahí tan
los críos no se les ve cara de susto para nada, con lo cual deben estar más que acostumbrados a verla.
Sí.
Y posan para la foto. Y la pregunta nuestra es, ¿dónde está? ¿Dónde está tomada esta foto? Es en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Es un municipio de la Comunidad de Madrid y en el último censo que ha habido de cigüeñas hay como unas 5.000 cigüeñas en la Comunidad de Madrid.
Ah, mira, no está mal.
Hay unas pocas,
¿eh? Bueno, hay unas cuantas. Bueno, o sea, que hoy nuestro reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, consiste en entrar,
mirar
la fotografía y decidir...
¿Dónde está
sacada esa fotografía?
Sacada la foto.
¿Cuántas posibilidades
3.
Nos das? Vale.
Vamos a ver. Alcalá de Henares.
Sí.
Las Rozas.
Sí.
O Arganda del Rey.
Qué complicado.
A ver, no, complicado no. Porque alguno de los de la foto puede votar también.
Ah, bueno, si se reconoce, son 4. 4 votos.
4 votos. Con lo cual ya pueden ir marcando tendencia. Bueno, pues Alcalá de Henares, Las Rozas o Arganda del Rey. ¿Dónde es la foto de la cigüeña andando por la calle?
Muy bien, pues ya sabéis que tenéis hasta la 1:05 para votar. Cuenta de Twitter, repito, @buenosdiasom, no tiene ninguna complicación. Entráis, miráis la fotografía, votáis por uno de estos 3 municipios y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Y mientras tanto, pues te iré contando cómo van las votaciones.
Venga, perfecto, por si sirve de pista a alguien.
Sí,
o de despista.
Sí, más de
que
despista.
Nada. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bowed down to pray. Try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I stop breathing.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, desde las 9, tenemos Clásico Copero.
El Real Madrid se enfrenta al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en los cuartos de Copa.
El duelo más repetido en la historia de la competición. Y la cuarta vez que se verán las caras esta temporada.
Hasta ahora se ha impuesto en las tres anteriores.
Los de Ancelotti buscan un nuevo asalto a la catedral.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Como contábamos hace unos minutos, en las próximas semanas está previsto que el Gobierno apruebe la reforma de la Ley de la Ciencia. Según la ministra Diana Morant, lo que se pretende con esta reforma es acabar con la precariedad laboral. Pero si bien los investigadores predoctorales, que son los afectados por esa precariedad, celebran que se recoja el derecho a indemnizaciones por fin de contrato, también ven injusto que solo se aplique a partir de que entre en vigor esta norma y que no se incluyan otras mejoras que el sector necesita. De esas mejoras vamos a hablar con Perla Guanón, que es la presidenta de COSCE, que es una asociación, una confederación mejor dicho, que representa 50 sociedades científicas y a más de 40.000 científicos. Perla, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, dime.
Permíteme antes que le corrija.
Sí.
La Confederación de Sociedades Científicas de España la integran 85 sociedades científicas, de las más importantes de todos los aspectos de la ciencia. Abarca todos los aspectos de la ciencia de España y son de las más importantes que hay en España, la mayoría de las sociedades científicas.
Pues bien corregido está, Perla. Muchísimas gracias, porque nos hemos equivocado en ni más ni menos que en 35 sociedades, sí, menos.
Y va creciendo. El número de sociedades, prácticamente la mayoría de las sociedades científicas importantes de España están integradas en la COSE. Por eso representamos, llevamos la voz de 42.000 científicos de toda España.
Que no está nada mal. Bueno, antes de entrar de lleno en esta reforma y en lo que son sus entresijos, ¿cuál es el estado de salud en estos momentos de la ciencia en España? Porque hace unos minutos, en la presentación del programa, bromeábamos un poco con un trocito de un monólogo que decía que hablar de ciencia en España durante mucho tiempo ha sido hablar casi de ciencia ficción.
Más o menos.
Sí.
Bueno, el estado de salud, yo creo que para abordarlo hay que pensar en dos aspectos distintos. Los científicos en España son científicos de una gran calidad. Es que son científicos muy valorados en el extranjero. Cada vez que salimos fuera a trabajar por intercambio, estamos al primer nivel competitivo o más que cualquier compañero tanto de la Unión Europea como de otros países fuera. Y eso lo constatamos todos. El problema fundamental es que somos pocos para lo que es la población. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura, las estructuras de investigación en España son muy débiles. la reforma, como hablaremos ahora de esto, o modificación, yo no le llamaría reforma, llamaría modificación, que la hablaremos con detalle ahora, viene a corroborar esto que estamos diciendo. Por supuesto hay un problema de infraestructura, pero no solo de infraestructura científica y económica, sino de estructura general, de las estructuras del sistema de ciencia y tecnología de España. Y como muy bien ha dicho usted, no se ha valorado. Hay un problema de transferencia de conocimiento a la sociedad, que la sociedad te valore. Tú cuando te vas fuera al extranjero ves que por decir si eres catedrático de universidad o eres científico, es que te valoran como si fueras una mente privilegiada. Y en España, pues más o menos hasta hace poco te preguntaban si tenías 3 meses de vacaciones. Cuando en general la mayoría de los científicos nunca toman vacaciones, se van de congreso en sus vacaciones a seguir trabajando porque ser científico es una vocación, es una forma de ser, es como el que tiene un negocio, tú sigues trabajando pues porque quieres con esa curiosidad científica seguir investigando y contribuir al avance del conocimiento, y eso es lo que nos impulsa desde siempre, desde que eres estudiante en la universidad te das cuenta que es lo que te llama la atención en la vida, que no es el trabajar por el dinero, que también todo el mundo quiere ser recompensado para poder vivir, pero tu intención es seguir luchando y por el conocimiento. ¿Por qué? Porque tienes una curiosidad científica y hay veces que tienes claroscuro, esto está claro, ¿no? Que no siempre triunfa, pero tú sigues adelante porque eso es tu llamada de atención. El problema es que el sistema español es muy débil. Es muy débil en ese sentido.
Bueno, es verdad que es muy vocacional dedicarse a la ciencia, a la investigación, pero mencionaba usted, Perla, el dinero. Ya no hablamos del dinero que gana cada una de las personas que se dedica a esto, sino el dinero en general que se suele invertir en ciencia en nuestro país, que no ha sido mucho.
Sí, la financiación.
Exactamente. La ministra está presumiendo mucho de que en este año, en el 2022, se va a manejar un presupuesto histórico de 3.843 millones de euros destinados a la ciencia. Lo que a veces no se dice es que gran parte de ese dinero tiene que llegar de Europa y ya veremos cómo llega y en qué condiciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Nosotros, desde la COSEL, uno de los proyectos que tenemos anuales es hacer un análisis de los presupuestos generales del Estado que van destinados a la ciencia, los famosos PG46. ¿Me está escuchando?
Sí, perfectamente.
Está algún ruido. Vale. Sí. Entonces, ese informe que hemos emitido hace escasamente 2 semanas y se ha dado a conocer públicamente y se han dado a la prensa y se envió al Ministerio a todo el mundo, se pone de manifiesto que es cierto que estamos en un estado de excepcionalidad con los dineros llegados de Europa que van a durar hasta 2024, son 2 años. Nosotros luchamos por una financiación continuada a lo largo de los años, porque la ciencia tú no puedes empezar un proyecto y a los 2 años cortarlo y se acabó, porque ya no llega más dinero, no se financia ese proyecto, porque eso conlleva trabajo de persona y, por supuesto, máquinas, por supuesto, todo lo que supone poner en marcha un proyecto de investigación. Lo que compras, lo que inviertes, etcétera, no puede ser. Eso tiene que tener una financiación continuada a lo largo del tiempo. Pero además que no es tanto, porque este dinero que se ha dedicado a ciencia con los fondos nacionales, tanto los financieros y los no financieros, que no se habla de eso, y los fondos europeos han sido de 13.000 millones de euros. Eso es un 7,7% superior a lo que se financió en 2021. Sin embargo, lo que ha llegado de los fondos nacionales, incluidos financieros y no financieros, ha sido un 3,77% más que en 2021. De acuerdo, estamos aumentando. Con el periodo de escasez que hemos tenido, pues está bien, pero eso no es suficiente. Eso tú no modifica el estado de la ciencia de esta forma. Tenemos unas carencias enormes. Y aparte, que una cosa importante, perdóneme que se lo diga, y es que desde siempre, desde los años anteriores, y esperemos que esto cambie porque tiene una gran incidencia, los fondos financieros, es decir, que tienes que devolver, suponen casi el 60% del total de los fondos nacionales. Y en 2019, que son los últimos datos que tenemos, el 75% quedaron sin ejecutar. ¿Por qué? Porque esos, y además estos fondos son los que van destinados a favorecer la innovación empresarial. Y tradicionalmente se han quedado sin ejecutar, o un gran porcentaje, un alto porcentaje, a lo largo de todos los años. Por lo tanto, eso que nos enseña, que hay una baja innovación empresarial y muy baja creación de nuevas empresas tecnológicas. Y ahí tenemos que apostar, porque tenemos una ciencia de base muy buena, pero tenemos que tener una infraestructura, que eso viene del gobierno, para poder transferir estos conocimientos a la sociedad española, a las empresas españolas, y no que se van fuera, como todo el mundo sabemos. Porque nosotros difundimos los conocimientos, los hallazgos que hacemos, los publicamos todos. Entonces lo usan en otros países. Hay que apostar por eso.
Bueno, centrándonos un poco en esa modificación de la ley que está preparando el gobierno, ya decíamos al principio que, bueno, según la ministra, el principal objetivo es acabar con la precariedad laboral. Pero por lo que usted está diciendo, Perla, hay otras muchas carencias dentro del mundo de la ciencia. ¿Qué es lo que le falta a esta modificación para que ustedes pudieran decir qué bien, es justamente lo que estábamos esperando?
No, no, mire, esto lo hemos explicado por activa y por pasiva en el informe que hemos hecho público hace unos días, casualmente, a finales de enero, porque, vamos a ver, este anteproyecto, es un anteproyecto de ley por el que se modifica la ley de 2011, de 1 de junio de 2011. Es una ley muy antigua y que tenía muchísimas carencias. En abril de este año, de 2021, en abril de 2021, la COSE, con una comisión de expertos provenientes de todas las sociedades, elaboramos un informe de urgencia ante el anuncio que nos dio, que hizo sobre el ministro Duque, el ministro anterior, de un borrador sobre la reforma de la ley. Y se hizo un estudio muy detallado sobre las necesidades y las carencias, antes de que emitieran el borrador, de el sistema de ciencia y tecnología español y todas las carencias que tenemos en todos los aspectos. Vale, entonces a la ministra Morán, hace poco, en enero, a final de enero, emitió, nos subió a audiencia pública este anteproyecto de ley que modifica la ley de 2011. Bien, desde la COSE, una otra comisión, más reducida, porque nos dieron simplemente una semana, 8 días exactamente, incluido días festivos y todo, para poder analizar este anteproyecto. Entonces, un estudio detallado, fue rápido, evidentemente, nos puso de manifiesto que se trata de una modificación muy parcial de la ley de la ciencia de 2011. Y afecta a 3 aspectos concretos. A 3. Con todos los problemas que tenemos. Uno, es una modificación de algunos de los sistemas de gobierno del sistema de ciencia y tecnología. Y cuáles son los mecanismos de coordinación de estos sistemas. El otro son, como muy bien ha dicho usted, modificaciones relativas a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador. Y se regulan figuras de la carrera profesional, los tipos de contratos. Que se lo detallo, pero que no viene ahora mismo el cuento. Y después, otras modificaciones de algunos aspectos vinculados con la normativa reguladora, con esto de lo que estamos hablando, la transferencia de conocimiento y los resultados de la actividad investigadora. Que siempre hemos luchado porque no se genere una burocratización tan importante de los proyectos que ahoga al investigador, pero sin embargo no se analiza en profundidad los resultados de la actividad investigadora para poder ponerlo después a darlo a la sociedad y poder utilizarlo en la transferencia de conocimiento de empresas, etcétera. Eso es un papel fundamental de la Agencia Estatal de Investigación, que carece de mucho, adolece de muchísimos problemas. Entonces nosotros apreciamos de verdad y aplaudimos que hayan seguido algunas de las recomendaciones de esos informes que le digo de abril del año pasado que se emanó desde la COSE con el anterior borrador de anteproyecto. Y por ejemplo, que es el mantenimiento del programa de Ramón y Cajal, la figura del TNTRAC, el mantenimiento de la escala de científicos titulares, el reconocimiento de la existencia de una excesiva burocracia, pero sin embargo no dan detalle como qué medidas efectivas hay que aplicar para evitar esta excesiva burocracia. En fin, y otra cosa que también estamos de acuerdo que lo habíamos indicado en nuestro anterior informe, es la existencia de un único plan en la investigación científica, técnica e innovación. Pero esos son 4 aspectos muy parcial,
sí,
de todo el sistema, de todas las necesidades de modificación del sistema de ciencia y tecnología, porque si modificas una ley y el resto de los apartados de la ley no lo modifican, lo estás haciendo bueno.
Uh-huh.
Es decir, aplaudimos que empiecen a hacer algo y de verdad lo estrella. Esto no es un problema del gobierno actual, ni mucho menos. Esto proviene de hace muchísimos años de los gobiernos de todo tipo, de todos los colores.
Ya.
La ciencia ha estado muy abandonada. Y aplaudimos que la ministra Morán haya tomado la rienda de ese, sí, problema y empiece a abordarlo. Una tímida reforma. Nosotros teníamos tanta esperanza.
Estamos, Perla, perdone que le interrumpa, pero sí, estamos, sí, teniendo algún problema de sonido, se nos va la voz.
¿Ahora? ¿Me oye?
Ahora mucho mejor.
No, el problema soy yo, que muevo el teléfono.
Ah, vale, pues no lo mueva. En dos minutos.
Que no me conoce personalmente, yo me muevo mucho.
De entrevista. Bueno, para que todo el mundo, los oyentes que no se dedican al mundo de la ciencia, lo entiendan, esa modificación es, digamos, el principio de lo que esperemos sean el inicio de otras muchas modificaciones y otras muchas reformas y
es
otras fundamental, muchas
dos
ayudas.
Cosas, dos,
claro,
cosas fundamentales. Primero, que el gobierno ponga la ciencia en el centro de las políticas. Es,
sí,
decir, la ciencia tiene que ser un asunto de Estado, debe estar en el centro del... Yo he tenido ocasión de decirlo a altas instancias muchas,
sí,
veces. Mientras eso no llegue, va a ser muy difícil que todos los ministerios, porque la ciencia es transversal a todos los ministerios, y eso tiene que llegar a todos los lados. Cada vez que se realiza un informe en cualquier ministerio, lo mismo que analizan un informe de impacto ambiental, tienen que tener el informe científico, el impacto científico. Y para eso tiene que estar en el centro de las decisiones de la política del gobierno. Y eso es fundamental. El día que el gobierno, que sea de turno, se dé cuenta que la ciencia es el motor que genera el bienestar de la sociedad y lo ponga en el centro de las políticas, cada vez que tomen una decisión, ese día el Estado desarrollará una política de bienestar social. Eso está clarísimo. Porque además, otro de los problemas que tenemos en España es la transferencia de los conocimientos a la sociedad, lo que llamamos ciencia y sociedad.
Uh-huh.
Y eso, evidentemente, son los primeros, son los científicos, que hoy en día están haciendo mucha labor de intentando divulgar su ciencia, pero para eso tienes que estar financiado y tener una política de gobierno que sustente esa transferencia de conocimiento.
Uh-huh.
Incluso desde la COSE apoyamos, mediante premio, analizando proyectos de educación, porque toda la sociedad es lo que se educa. Si educamos a nuestros jóvenes cuando son pequeños, a edades tempranas, o después cuando van a ir a la universidad y tratamos de que estas personas no tienen que ser científicos, tienen que saber de ciencia, tienen que no hablar solo de banalidades, que está muy bien, sino de tener una formación científica.
Bueno, pues yo creo que se puede decir más alto, pero desde luego no se puede decir más claro. Nos vamos a quedar esperando un poco a esa modificación de la ley de ciencia, pero de ciencias, de científicos y de investigadores tendremos que seguir hablando, más en los tiempos que corren, donde estas figuras son tan importantísimas, se ha convertido en tan importantes en nuestra vida. Perla Guanón, presidenta de COSCE, de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Que tengan ustedes mucha suerte y, lo dicho, volveremos a hablar del tema. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y la suerte es para todos los españoles, para la sociedad.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Perla. Cambiamos ahora radicalmente de tema porque los vecinos de Retiro han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para paralizar el proyecto del macro parking de cuatro plantas en el Hospital Infantil Niño Jesús. Dicen que va a servir para atraer más coches a un lugar que forma parte del paisaje de la luz, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. En esa misma zona se encuentra a estas horas nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, aquí estamos con los vecinos para comprender también esta reivindicación que, fíjate, desde el domingo lleva recogidas en la plataforma Change.org más de 6.000 firmas. Félix Sánchez es el secretario de la Asociación de Vecinos Retiro Norte y aquí estamos junto a este hospital que, evidentemente, vosotros y mucha gente es consciente de que necesita una remodelación. Estamos viendo este edificio de 1880 que tiene anexo, ¿no?, algo levantado que nunca, por ejemplo, se llegó a realizar. Eso habría que derribarlo y plantearse las necesidades del barrio y del hospital. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, evidentemente el hospital es un hospital antiguo y necesita mejoras y modernización. Es verdad que hay un edificio abandonado que tendrá unos 50 años en desuso, que todo el mundo entiende que es lógico que ese edificio pues lo tiren y lo hagan unas instalaciones nuevas. Lo que no pueden pretender es que ese edificio les salga gratis a costa de meter un macroparking de 800 plazas con 4 plantas subterráneas debajo.
Es lo que vosotros no entendéis, ¿no? Que se empiece, decís, la casa por el tejado.
Efectivamente, no entendemos que se supedite la construcción de un edificio a la construcción de un macroparking que va a provocar mucho trastorno y que no atienda a las necesidades reales del hospital.
Estamos en el entorno del paisaje de la luz y la UNESCO tendrá mucho que decir.
Es que todo el terreno del Hospital Niño Jesús está dentro del Patrimonio de la Humanidad, Paisaje de la Luz, UNESCO, con lo cual evidentemente la UNESCO está concernida y debe de dar la última palabra, pero si ya hacían unas alertas diciendo que teníamos demasiada contaminación y poca adaptación al cambio climático, no entendemos que la primera obra de envergadura que se haga en la zona sea meterle 800 plazas de aparcamiento.
Porque quizás la gente muchas veces no comprende, ¿no?, que ese patrimonio incluye muchas cosas, hasta el jardín de este propio centro hospitalario.
Es que es una protección integral de algo que consideran que es importante para la humanidad que se conserve. Entonces tenemos unos compromisos adquiridos como sociedad, como gobierno, como comunidad y como ayuntamiento de respetar y potenciar los valores máximos patrimoniales de toda esta zona.
Vemos que los vecinos estáis muy preocupados y no andan muy lejos de esa preocupación los padres, ¿no?, del colegio, que está pegado junto a ese, por ejemplo, edificio abandonado que se tendría que derribar. No sé cuántos alumnos estudian aquí en el Colegio Público Escuelas Aguirre, pero es muy grande.
Es un colegio público línea 3 que está al costado de donde iban a hacer la obra. Entonces les va a provocar un trastorno durante la construcción que puede durar años. Tremendo, porque imagínate vaciar el terreno 4 plantas, tienen que meter un apantallamiento de hormigón por las características de la construcción de la zona, que es de ladrillo. Entonces el retumbe, el polvo, el ruido que va a provocar va a ser tremendo en un colegio muy grande. Y no solo eso, hay al lado una residencia hospitalaria para niños con cáncer que se llama Fundación Ronald McDonald, que también se va a ver muy afectada por esta macro obra.
Bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Decíamos, sorprendidos, ¿no?, por la acogida que ha tenido este lanzamiento a través de la plataforma change.org. Está todavía abierta si alguien quiere firmar. Y sorprendidos también, o bueno, con quizás una sensación también de esperanza por un próximo encuentro que va a haber el jueves 10 de febrero, ¿no? ¿Quién ha sido invitado a esa reunión?
Bueno, pues se va a hacer lo que se debía haber hecho en un principio, que es reunir al ayuntamiento, a la comunidad y al Ministerio de Cultura para que evalúen el proyecto y los responsables de patrimonio digan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con esta obra. Nos parece que lo que había hecho la comunidad, que es licitar sin preguntar a patrimonio, no era lógico, y ahora nos parece que están reandando el camino y haciendo lo que tenían que haber hecho desde un principio. Estamos esperanzados con que de esa reunión se paralice la licitación y se plantee desde cero un proyecto adecuado a las necesidades del hospital y que proteja el patrimonio de la humanidad UNESCO.
Muchísimas gracias, Félix Sánchez. Así están las cosas y estaremos pendientes de ese encuentro que tendrá lugar, decíamos, a diferentes bandas, reunidas todas las instituciones implicadas el 10 de febrero. Muchas gracias y veremos también cómo sigue esa evolución de las firmas.
Muchas gracias a todos y sobre todo a todas las personas que han firmado. Por favor, muchísimas gracias a todas.
Bueno, y decíamos que esta asociación Retiro Norte, Eli, también se encargó de enviar una carta al Patrimonio Histórico de la UNESCO en la que solicitaba la paralización de este concurso del proyecto urbanístico.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias y como se suele decir en estas ocasiones, seguiremos informando sobre el tema.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hace justo un año nos hacíamos eco de una noticia que nos llevó hasta Tabanera de Cerrato, que es un pequeño pueblo de Palencia, de eso que llamamos habitualmente España vaciada, que en aquel momento lanzó un anuncio para atraer a nuevos vecinos. El anuncio decía lo siguiente: buscamos familia con hijos para vivienda a estrenar de 85 metros cuadrados y que se ocupe de la nueva tienda de ultramarinos que hay debajo. Bueno, en aquel momento la publicación causó muchísimo revuelo, hubo muchísima demanda, miles de personas respondieron al mensaje, pero claro, solo algunas quedaron finalistas y hoy, precisamente un año después, nos hemos preguntado por aquella noticia. ¿Qué familia fue la que finalmente se llevó el gato al agua? ¿Seguirán viviendo allí o no? ¿Cómo les ha ido a lo largo de este año? Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Luz Iscar, que es la alcaldesa de Tabanera de Cerrato. Alcaldesa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ha pasado un año. ¿Quién vive en esa casa ahora y quién regenta ese negocio?
Pues ha pasado un año, como bien dices, bueno, muy rápido, de forma pues sí, vertiginosa. Y bueno, pues la verdad es que tuvimos la gran suerte de elegir una familia que, bueno, a día de hoy siguen viviendo aquí. Ellos son de Tenerife. Nosotros le llamamos los Fariña, porque son cinco miembros. Y bueno, muy contentos, la verdad es que, bueno, pues personas encantadoras, están, bueno, pues yo creo que se han habituado al sitio, al clima, al pueblo, y bueno, pues les encanta, los niños pues están como locos, van al colegio y bueno, pues muy contentos, la verdad que encantados de que hayan sido ellos y me imagino que ellos, por su parte, también pues encantados de haber sido los elegidos, claro. De hecho, a día de hoy, como te decía, siguen así aquí. Así
bueno,
que, pues,
aquel anuncio de alcaldesa tuvo muchísimos novios. ¿Cómo se hizo la selección?
Pues fue un poco complicado porque, como tú bien dices, hubo más de 2.000 solicitudes. O sea, fue una verdadera llamada, pero de forma impresionante. También sí que es verdad que el momento, bueno, pues quizá hoy seguimos igual, pero bueno, pues en plena pandemia la situación era horrible para todo el mundo buscaba una vía de escape. Y yo creo que también pues todo eso hizo que el efecto llamada fuera todavía muchísimo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho trabajo, tuvimos que hacer una selección, pues de, sobre todo familias con hijos, porque llamaba a todo tipo de familias. Te puedo decir que nos han llegado a llamar desde Holanda, de Argentina, de Venezuela, de Brasil.
Qué, o sea, fue una cosa.
Sí, fue realmente impresionante. Nunca hubiéramos imaginado que esto alcanzaría tal tipo de demanda y de todas partes del mundo, ¿no?
Bueno, ¿y qué fue lo que hizo que, supongo, el equipo del ayuntamiento se decantara finalmente por esta familia canaria?
Pues hombre, nosotros lo que en principio teníamos claro es que tenía que ser alguien que fuera conocedor de lo que es vivir en el medio rural, porque la adaptación, pues sí, es idílico, es todo muy, parece muy fácil, muy bonito, pero tienes que ser consciente de lo que supone vivir en un pueblo, donde tienes que tener coche, tienes que depender de ti mismo para hacer ciertas cosas que aquí no tienes o no dispones de ellas, aunque sí que es verdad que nosotros estamos muy cerquita de Palencia. Pero bueno, el invierno es muy duro, hace mucho frío, en fin, hay que ser un poco conocedor de lo que es el medio y luego pues de sus grandes encantos y ventajas. Entonces, la principal característica que buscábamos era que, sobre todo, supieran y conocieran lo que es vivir en un pueblo. Bueno, y una vez elegido eso, que fue, bueno, pues ahí fue donde hicimos un gran barrido, evidentemente, pues que tuvieran hijos, que los niños, sobre todo, pues les gustara lo que es la vida en un pueblo. y ellos pues que vinieran con idea de asentarse, de trabajar, en fin, un poco qué tipo de proyectos buscaban, qué intenciones tenían, qué les movía a venir aquí, pues bueno, pues un poquito eso, ¿no? Conocer un poco, pues sobre todo por qué querían venir.
Bueno, el hecho de amoldarse, no sé si ellos venían también de un medio rural o venían de una capital, pero bueno, el hecho de amoldarse se puede hacer, y buena prueba de ello es usted misma, alcaldesa, que era mujer de tacón alto y de asfalto, ¿no? Vivía en Valladolid y un día de pronto decidió volver al pueblo.
Sí, bueno, todavía sigo siendo de tacón alto, de forma, no de forma habitual, pero sí de forma esporádica. Ajá. Sí. Entonces, sí que es verdad que ellos venían también de vivir en otro pequeño pueblo de Zaragoza, con lo cual, bueno, pues es algo que ya tenían ganado. Y bueno, no siempre es fácil habituarse a vivir en el medio rural, sobre todo si no conoces lo que es. Primero te tiene que gustar, y gustos para todos. Y lo que no puede ser es una vía de escape a un... pues es una vía de escape a una situación que tú tienes en ese momento complicada o por una necesidad imperiosa, ¿no? Porque no siempre salen bien. De hecho, nosotros hemos tenido también aquí alguna familia que no ha llegado a adaptarse y se ha tenido que marchar, ¿no?
Claro, es que con el tema COVID, de pronto todos nos empezamos a fijar en eso que llamamos la España vaciada, es decir, la España rural, que la teníamos muy dejada de la mano de Dios. A consecuencia del COVID, es verdad que hubo muchas familias que con la facilidad del teletrabajo decidieron marcharse a muchos lugares, pero luego es verdad también que muchas de esas circunstancias no han llegado a cuajar.
Claro, nosotros por ejemplo aquí hemos tenido también gente que durante la pandemia ha estado teletrabajando en casas que habitualmente se utilizan para pasar el verano y que una vez terminada la pandemia han vuelto otra vez a ocupar el puesto que tenían, ¿no? Sí que es verdad que alguno se ha quedado, incluso hay... bueno, pues otro, por ejemplo, que se ha planteado abrir aquí un negocio, ampliando el que tenía. Entonces yo creo que ha sido un poco abrir las puertas a, bueno, la España vaciada. Yo creo que nunca ha estado vaciada, sino que ha sido un poco olvidada.
Exacto, exacto.
Entonces, claro, entonces bueno, yo creo que esto ha servido para que realmente, bueno, pues desde lo más arriba se den cuenta de que aquí vive gente y de que aquí se puede vivir muy bien y puede vivir mucho más gente de lo que hay. Pero claro, hay que, bueno, pues... invertir en bueno, pues en dotar a los pueblos de medios, que no todos son susceptibles de ser salvados, como digo yo, porque a veces es materialmente y físicamente imposible, pero hay muchísimos que se podrían, bueno, pues invertir en ellos para que la gente realmente se pudiera quedar.
Bueno, pues a cuenta de la pandemia y de ese éxodo que ha experimentado muchísima gente marchándose a los pueblos, aunque fuera temporalmente, es verdad que se ha puesto, digamos, el foco en esa España, digamos, olvidada hasta el punto de que, hombre, estamos hablando en estos momentos de un pueblo de agricultores típico de Castilla y León, que es una comunidad que en breve va a estar convocada a las urnas. Dentro de nada hay que ir a votar. Y se ha puesto muchísimo en valor esto de la España vaciada, ¿eh? Ha cogido mucha fuerza.
Sí, bueno, yo creo que también esto, a ver, es pura política. A ver, ahora evidentemente todos los partidos, bueno, pues me imagino que con la única finalidad de ganar votos, pues la lucha sobre la España vaciada va a ser su principal eje de campaña.
Yeah.
Pero bueno, nosotros siempre hemos estado aquí, te quiero decir que nadie va a decir o va a venir a descubrirnos ahora lo que es vivir en un pueblo y lo que es el mundo rural, ¿no? Porque todas las reivindicaciones que nosotros hacemos se están haciendo desde hace mucho tiempo, antes de que haya elecciones o antes de que todos estos nuevos partidos descubrieran que existe el mundo rural, ¿no? Porque ya existía.
Yeah.
Entonces, bueno, nosotros sí que es verdad que desde la Junta de Castilla y León hemos tenido la gran suerte de sentirnos siempre muy apoyados por intentar adaptar o aplicar, por ejemplo, la tienda, medios que permitan que la gente se quede y que esto siga saliendo adelante. Te puedo decir, por ejemplo, que ahora mismo tenemos un proyecto piloto que nos ha concedido la Junta de Castilla y León con la Diputación de Palencia. El Ayuntamiento ha suscrito un convenio con ellos para abrir una escuela para niños de 0 a 3 años totalmente gratuita. Es un proyecto piloto que solamente se ha hecho en dos provincias de Castilla y León, que si no me equivoco creo que el otro es Segovia. Y bueno, pues ahora mismo tenemos 3 bebés de 0 a 3 años que están ocupando esa escuela, lo cual facilita que esas madres no tengan que desplazarse a otro pueblo que está más lejos para dejar a sus hijos en una guardería, y que tengan la posibilidad o bien de trabajar aquí o bien de desplazarse solamente ellas para poder asistir al trabajo. Entonces eso, pues imagínate lo que supone para un pueblo como el nuestro, ¿no?
Evidentemente un pueblo que en estos momentos, con estos 5 miembros de esa familia canaria, que han sido finalmente los que se han quedado con la oferta que se hacía en ese anuncio, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo ahora?
Pues si no me equivoco, creo que rondaremos los 145.
Bueno, una familia amplia. Todo el mundo se conoce.
Sí, todo el mundo se conoce. Ya sabes que bueno, en el pueblo pues también desgraciadamente tenemos mucha gente mayor.
Ya.
Siempre ha fallecido alguno, pero bueno, hemos tenido 3 nacimientos, ahora va a haber otros 2. Entonces, bueno, por lo menos no perdemos población, intentamos ganar, que ya es bastante, bastante complicado. Bueno. Pero bueno, yo creo que siempre que apostemos por medios que permitan que la gente se quede, como es el trabajo, teletrabajo, apostar por servicios sociales para las personas mayores, que estén atendidas, que no se tengan que ir a residencias y que puedan estar aquí atendidas, que es algo muy importante para ellas, pues yo creo que las personas se quedarían y no se marcharían, ¿no? Pero bueno, esto es un debate tan largo que podríamos estar hablando horas sobre ellos. Pero bueno, yo siempre he dicho que si quieres saber las necesidades que tiene alguien, vete al pueblo en el que vive la gente, habla con la gente, pues sí. Habla con los alcaldes y seguramente vas a saber qué es lo que necesitan de primera mano.
Bueno, pues yo creo que bueno, nos apetecía seguir un poco aquella noticia que en aquel momento causó tanto revuelo un año después, cuando se cumple justo un año de que conocimos ese anuncio que, por cierto, alcaldesa, creo que alguien ha vuelto a subir a las redes sociales, se ha montado un pequeño revuelo, pero en el pueblo no se vuelve a ofertar otra vez casa con negocio, ¿no?
Ojalá, pero de momento no. Sí, yo creo que de alguna forma alguien ha retuiteado en algún medio que, bueno, pues el mismo anuncio que hubo hace 2 años. Entonces, bueno, pues vuelve a ser otra vez un poco locura porque la gente, pues ya sabes que va pues comunicando de unos a otros, pasándose los grupos, claro. Entonces volvemos a tener otra vez pues un montón de llamadas, de correos. Entonces, no es cierto. De momento no hay ninguna otra vivienda disponible. Ojalá. Nuestra prioridad es que haya más y que pueda haber más para que la gente pueda seguir viniendo, pero bueno, de momento ese anuncio es falso.
Bueno, pues si en algún otro momento volvemos a reeditar el anuncio porque es de verdad que se necesita gente que vaya a Tabanera de Cerrato, pues aquí estamos, alcaldesa. Pues, Lucy,
encantada,
Scar.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias
por darnos voz, sobre todo.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo para
hasta
vosotros.
Luego.
Adiós.
Bueno, pues nos acercamos a las 11 en punto de la mañana, así que vamos a hacer nuestro habitual paréntesis para escuchar las noticias y enseguida volvemos.